con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, la crónica de hoy tiene que ver bastante con la fotografía. La cosa va de fotos porque Puigdemont le ha exigido una foto a Sánchez, que vaya a verle a Waterloo, y por otra parte le han dejado a Sánchez, sí, la foto con Anne Hathaway, porque Anne Hathaway la ha dejado tirado. Hay días en los que es mejor no levantarse de la cama. Son esos días, en fin, se acumulan malas noticias, errores, caídas, cacharros que se rompen, aparatos que se estropean, en fin, todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues Sánchez no es que lleve un día. Lleva un mes en el que hubiera sido mejor no haberse levantado de la cama. Hombre, si no se hubiera levantado de la cama, nos habría evitado además a los demás. Seguramente alguna que otra decisión errónea. Hay que ver la sucesión de desgracias que lleva encadenadas en lo que llevamos de reentré. Ahora le contaré la de Puigdemont, ¿no? Hoy Puigdemont comparece en ABC. Bueno, comparece. Juan Ferran de Miranda ha recompuesto la historia de fuentes cercanas a Puigdemont con lo que le exige a Pedro Sánchez, ¿no? Pero la última cuestión más glamurosa es que la muy estupenda Anne Hathaway te deje plantado después de haber apoquinado 2,5 millones para conseguir la foto. Y además te mande, a una señora que pasaba por allí, a una diplomática jordana, que creo que es una señora muy competente, pero bueno, no es el glamour de Anne Hathaway. ¿Qué viajecito han debido pasar los acompañantes de Sánchez en el periplo por Nueva York? Esta madrugada ha dado un discurso en la ONU bastante anodino, plomizo, pero yo me imagino a Óscar López y Antonio Hernando en el refugio de su ministerio, a salvo de los gritos de todo lo que habrán tenido que aguantar estos días los miembros del gabinete del presidente. Porque ya les digo, la avería de los presupuestos, las barbuconadas de Puigdemont, el bochorno de Caracas, los problemas judiciales de Begoña y las decisiones de la audiencia, las investigaciones sobre su hermano. Ahora un nuevo lío diplomático, esta vez con México. Y para colmo, hombre, le planta la diva americana que iba a entregar el premio a Mr. Handsome. La foto más rumbosa que Sánchez ha conseguido en Nueva York ha sido con Lula da Silva. Ya me entre Lula da Silva y a Hathaway, pues no hay color, ¿verdad? Bueno, vamos con lo de México. Miren, ayer Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta del país, hizo pública en sus redes sociales una carta. No sé si le suena esto de las cartas, así como fórmula de comunicación, en la que explica sus razones para vetar al rey de España en su toma de posesión, es decir, para no invitarle. Para empezar, Sheinbaum ni siquiera cita bien el nombre del presidente español, le llama Pedro Sánchez Castejón, pero eso es lo de menos. ¿Qué dice esta protagonista? Podría ser la protagonista perfecta de aquel ensayo de 1996... que publicaron Plinio Apuleyo Mendoza, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, y que se llamaba Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Sheinbaum es la perfecta idiota iberoamericana. Pero perfecta. Bueno, pues no invita al rey porque Felipe VI dejó sin contestar una carta de López Obrador, el todavía presidente, la que le exigía, pues eso, que España pidiera perdón por la conquista de México. Bueno, el rey hizo muy bien en no contestar, porque la única respuesta que merece esa estupidez, esa idiotez, es un exabrupto. Y de eso han pasado 5 años. Pero no ha pasado nada ahora, hasta cuando esta seguidora de López Obrador ha decidido vetar al rey. Y el gobierno, pues como es lógico y obligado, ha dicho que si no se invita al rey, que es el jefe del Estado, pues no hay nadie en representación institucional de España. Ha estado correcto, ha hecho lo correcto. Hay quien piensa que debería haberse producido una contestación más tajante, habida cuenta la que se tomó retirando a la embajadora en Argentina por un aquel que dijo Javier Milei de la mujer de Sánchez. Bueno, quizá cuantos menos conflictos diplomáticos mejor, porque hay una intensa relación con México, que efectivamente es un país hermano y no, y mucha inversión y muchos mexicanos aquí y españoles allí, y vamos a andar ahora con tonterías. Lo que habría que pedirle al gobierno es que desautorizara abiertamente a los socios, a sus socios, porque los socios sí que han dicho que van a ir, como es habitual en ellos, a quien insulta gravemente nuestras instituciones, pues ahí está el comunista Enrique Santiago, mano derecha de Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, Gerardo Pisarello, todos estos son mariachis de la presidenta iberoamericana. Estos también forman parte del manual del perfecto idiota, en este caso hispano. El libro era inolvidable, porque efectivamente retrataba una serie de ignorantes con mentalidad tercermundista, con el victimismo populista de siempre, bueno, que es exactamente lo que le ocurre a López Obrador y a la señora Sheinbaum. Pero todos estos, el idiota hispano, el PSOE, debería desautorizarles abiertamente. Y desde luego también romper el acuerdo político que firmó con el partido de Sheinbaum y de López Obrador hace solo unas semanas, ¿eh? O sea, Santos Cerdán, el mismo que se humilla ante Puigdemont, se fue hasta México a cambiar la tradicional política del PSOE en la zona. El PSOE era el gran aliado del PRI. Pero ahora, siempre que se encuentra alguien más a la izquierda, hombre, qué felicidad. No va a desaprovecharlo el amigo Sánchez. Ahora, ya les digo, Santos Cerdán es evidente que como mediador, con él todo acaba como el rosario de la aurora. Firma un acuerdo con ese partido mexicano y Morena insulta al rey. Va a entrevistarse con Puigdemont y Puigdemont obliga a Sánchez a retirar el techo de gasto. Ficha a Koldo para custodiar los avales de Sánchez y acaba en la Audiencia Nacional. Hombre, con colaboradores como Cerdán, ¿para qué quieres enemigos? Pero hoy cuenta ABC que Puigdemont casi se niega a recibirlo en Suiza. Es más, habría trasladado al PSOE que quiere negociar directamente con Sánchez. Así que Sánchez vaya a verle a Waterloo. O quiere la foto con Sánchez igual que Sánchez quería la foto con Anne Hathaway. La información de ABC que cita fuentes cercanas a Puigdemont señala que el cabreo del fugado es morrocotudo y que baraja obligar a Sánchez a someterse a una moción de confianza. Y si no, también amenaza con desvelar las actas de las negociaciones en Suiza que tuvieron con el mediador salvadoreño, que ellos le llaman relator, pero vamos, el mediador salvadoreño. Sánchez ha anunciado que no presentará otra senda de déficit, que espera los congresos de Esquerra y de Junts, que vienen ahora, pues a ver si en ese congreso se impone alguien más sensible a los intereses, ¿no? Pero ha paralizado el trámite de los presupuestos. Bueno, si pudiera, cerraría las cámaras. Ayer en el Senado, por cierto, se aprobó la reprobación de Óscar Puente con votos de, claro, el PP, pero también de Esquerra y de Junts, ¿eh? Mientras tanto, en Atocha se vivía ayer otro festival ferroviario, ayer por la tarde. Y yo se lo digo prácticamente todos los días, ¿no? La legislatura que nunca debió arrancar está en un punto crítico, crítico. Si Sánchez no saca los presupuestos, su posición es insostenible. Y Puigdemont tiene un dilema, porque si tumba los presupuestos, se juega su actual posición de fuerza en la política española. Pero si los aprueba, le habrá garantizado a Sánchez el salvoconducto para aguantar la legislatura y habrá perdido su palanca sobre él. ¿Qué hacer? Ah, es una decisión. Es una decisión bastante interesante. Si les parece, hablamos de esto ahora mismo, mientras conocemos más noticias del día que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Israel prepara su ejército para una posible entrada en el Líbano mientras sigue bombardeando objetivos de Hezbollah. Ya se superan los 550 muertos y miles de desplazados desde el pasado lunes. Con este panorama, Netanyahu viaja hoy a Nueva York para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, mañana viernes. Aquí en España, el Partido Popular se abre a negociar la semana laboral de 4 días si no afecta, dicen, a la productividad. Esto mientras sigue sin haber acuerdo entre trabajo y los agentes sociales para la reducción de la jornada a 37 horas y media, razón por la que los sindicatos se movilizan hoy frente a las sedes de la patronal de todo el país. En Mallorca sigue la investigación por el asesinato de una mujer en la colonia de San Jordi. Su yerno está detenido. La Guardia Civil sospecha que la mató a hachazos después de una discusión. Fue una vecina la que llamó a emergencias. Y el Papa Francisco aterriza en unas 2 horas en Luxemburgo para realizar una visita de cortesía a las autoridades del séptimo país más pequeño del mundo. Ya por la tarde pondrá rumbo a Bélgica, un viaje para destacar los valores de la Unión Europea, en el que también se va a reunir con víctimas de abusos.
Partidazo de COPE Real Madrid, Atleti, miran ya al derbi. Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, muy buenos días. Hoy juega el Atlético de Madrid y lo hace ya exigido. El partido es en Vigo, en Balaídos, Celta Atlético de Madrid, y como ni Madrid ni Barça fallan, el Atleti está obligado a ganar, y más teniendo en cuenta que la visita que recibe el domingo es la del Real Madrid, en el derbi madrileño, al que llegará con 48 horas más de descanso que el Atlético. Y además, la noticia está en que llegará sin Mbappé. Lesionado, 3 semanas lesionado, Mbappé no estará frente al Atlético de Madrid. En el Barça, ayer jugó y ganó en su peor partido de la temporada, pero venció 1-0 al Getafe, que tuvo una ocasión en el último minuto clarísima. Por tanto, los de Flick, 7 partidos, 7 victorias, de momento intratables.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
12 comunidades están hoy en aviso por lluvias y viento. La borrasca Aitor se va a dejar sentir en la mitad norte peninsular y en Baleares. Las lluvias van a ser persistentes, sobre todo en Galicia, Asturias, León y Cantabria. En todo el noroeste soplarán vientos intensos que van a provocar además una bajada de las temperaturas. En el sureste peninsular, Baleares y Canarias, los termómetros suben un poquito hoy.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Qué tal está Víctor Rubido, el director del debate.com? Bien,
muy,
¿verdad?
Muy bien, don Carlos.
En la Sevilla de otoño.
Maravillosa Sevilla de otoño.
Ángela Martialay consta como muy bien en todas partes.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias.
Y Miquel Jiménez es el comentario ahora mismo en la calle en Cataluña.
Se me menta bastante en los ambientes. Muy buenos días, muy constipado.
Oye, que nos hemos quedado sin foto con Anne Hathaway, oye, que... Bueno. Hay días que, joder, es que no sale nada bien.
Pero yo he hablado con ella, porque son, no sé si lo sabéis, pero habíamos ido al colegio juntos.
Ah.
Y Anne Hathaway, que es como se pronuncia correctamente en inglés, como mucha gente sabe, tenía plancha la criatura. Claro. Y no tenía babysitter. Esto es tal cual. Dijo, no puedo ir porque no tengo babysitter. Y entonces Sánchez dijo, perdona, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no tienes canguro? No tengo canguro. I don't have kangaroo. Claro. Y claro, el chiquillo se ha quedado, en fin, bastante dolido.
Claro, tiene que haber pegado una serie de gritos.
Hombre, es que la gente no sabe el mal carácter que tiene, que tiene el señor Sánchez. Y de hecho, allí a Moncloa le llaman el Annapurna, porque dice que allí va viendo cada 15 días hay un cadáver. Vivo, que goza de buena salud, pero un cadáver, por los gritos que pega Sánchez cada vez que se cabrea. Pero en este caso, lo de la foto, el personaje es muy atractivo para todos, aunque es un personaje que en los Estados Unidos no tiene toda la simpatía del mundo, ¿eh? Es muy controvertida.
Esta señora, tengo, sí. A mí me parece una actriz muy, muy atractiva, ¿no?
Muy atractiva, realmente, sin ningún género de dudas.
Bueno, canta y baila, que es una pasada, ¿eh?
A ver, no sé, pero...
Sí. No es encantadora y tiene... Hombre, ya tiene esa película famosa en que tiene a... el becario, en la que... ¿Cómo se llama este? El famoso actor que tantas películas de la mafia...
Robert De Niro.
No, es Robert De Niro, perdona, sí. Voy a decir, el amigo de Al Pacino. Que hace becario de él.
Sí. Es verdad, buena película aquella. Sí, es buena película.
El becario.
Bueno, y entonces, Ángela, bueno, entre la foto de que le pide Puigdemont y la no foto con Anne Hathaway, esto, la cosa va de fotografías hoy. ¿Tú crees que este hombre es capaz de ir a Waterloo si se lo pide, si se lo exige Puigdemont?
Hombre, yo creo que puede tener algún problema si va a Waterloo, porque el presidente del gobierno... es el jefe del Ejecutivo y tiene una posición institucional, tiene plaza y mando sobre el resto de ministerios y este señor es un prófugo. Entonces yo no sé hasta qué punto podría tener algún problema legal si Sánchez accede a reunirse con Puigdemont. Ojo, que él ya dijo que se reuniría, pero cuando la amnistía fuese aplicada y él volviese, no fuese prófugo y volviese a Cataluña. Eso no ha sucedido porque el Tribunal Supremo ha entendido que no se le debe amnistiar el delito de malversación de caudales públicos y ese encuentro quedó, digamos, en stand-by. A mí me parece que Puigdemont no tiene ninguna intención de aprobar los presupuestos porque sabe que si lo hace, la legislatura estaría garantizada y que él perdería entonces ese poder que tiene en esos momentos, el tener siempre la sartén por el mango.
Pero si lo hace, si lo aprueba, pasa eso. Pero si no lo hace, hay nuevas elecciones, seguramente este convocaría... Bueno, creo que convocaría, hay varios signos que dicen que podría estar pensando en esa circunstancia, y entonces ya sí que Puigdemont queda para los restos.
Bueno, pero es que Puigdemont se ha enfrentado a un escenario en el que ahora mismo ve que es rehén de la justicia y él eso considera que es un incumplimiento por parte del Partido Socialista y la expectativa que hay de que se le pueda aplicar con la totalidad la amnistía si el Tribunal Constitucional le da la razón es de un año y medio o dos para resolver su recurso.
Vale, Mewa, tú que lo conoces, Miquel, bueno, ahora os pregunto a los demás acerca de esta que el dilema de Puigdemont, que es más hondo de lo que parece. Ahora son 18 y tenemos noticia de la mano, noticia de empresa de la mano de Orange Empresas.
Es innegable el impacto de las redes en nuestro día a día, pero aún así muchas empresas todavía no conciben que es el sitio donde están sus potenciales clientes. De hecho, solo 2 de cada 10 pymes y autónomos tienen perfiles en redes sociales. Esta escasa presencia provoca que muchas compañías estén perdiendo oportunidades de venta. Y es que estar presente en las redes, para empezar, amplía los límites geográficos y de horarios, pero también llega a más audiencia e incluso consigue publicidad a menor coste.
Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carretera. Está
¿Recuperan bien. Mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de añojo o de angus por solo 12,95 euros el kilo en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIS y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, chicos, los motores económicos europeos, oye, que no arrancan.
No arrancan. Mira, Alemania y Francia están estancadas, algo que sucede mientras, curiosamente, los países del sur, pues, oye, España, Portugal y Grecia, somos los que tiramos del carro ahora. Mientras que germanos y franceses, tradicionalmente los propulsores de la economía europea, experimentan una crisis bastante contundente, las economías del sur estamos creciendo a un ritmo que, de momento, en lo porcentual, triplica el de nuestros vecinos del norte. En cambio, este cambio de papeles no solo se debe al efecto rebote tras la pandemia, sino, ojo, a una combinación de factores estructurales. Por ejemplo, el mayor peso del sector servicios de la economía del sur, el golpe que supuso el acceso a energías fósiles tras el bloqueo a Rusia, el desplome del modelo industrial del norte y al exceso, ojo también, de regulación que han implementado la Unión Europea expresamente en esos países.
O sea, pero eso no significa que Europa dependa de nosotros, ¿no?
Espero que no, Carlos, espero que no, porque veamos la dimensión del problema. El Producto Interior Bruto de Alemania, a pesar de rozar la recesión técnica, es de 4,7 billones de euros, el de Francia 2,8 billones. Por otro lado, el de España es apenas 1,5 billones, el de Portugal solo 250.000 millones y el de Grecia apenas 230.000. Es decir, sumando el PIB de Alemania y Francia, suponen ya el 43% de todo el Producto Interior Bruto de la Unión. Y ojo, porque en 2022 España exportó bienes por valor de 95.000 millones a ambos países, el 26% de nuestras exportaciones totales. Además, en términos de inversión, ambos países son grandes inversores en sectores clave de nuestra economía, como la automoción, las energías renovables, y si nos fuéramos al turismo, pues más de 30 millones de turistas de estos dos países visitan España cada año. Que crezcamos más que nadie desde el punto de vista porcentual, a mí me parece bien, pero si lo incorporamos en el orden de magnitud absoluto, no supone gran cosa. Que el norte de Europa tenga problemas no es una buena noticia, aunque, claro, peor sería que también fuera mal el sur, ¿no?
Exacto. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A través de un código QR vamos a poder actualizar la información sobre los cortes de tráfico derivados del soterramiento de la 5, cuyas obras empiezan en unos días. No habrá corte total de los carriles, sino que se reducirá la capacidad de algunos de ellos y se va a reforzar también el transporte público, mejorando las líneas de metro del entorno, las de la MT y los autobuses interurbanos. Esa información la conoceremos en unos días, mientras se confirma el estado de los edificios de la zona para que no sufran ningún tipo de daño durante las obras. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 26 de septiembre, jueves con viento y con 18 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Pues intenten evitar la parte este de la M30 en sentido norte desde el sur de la ciudad, porque está muy retenida por esa incidencia que les dábamos cuenta ocurrida a primera hora en la M30 en sentido norte, a la altura de Salvador de Madariaga, donde permanecen cortados varios carriles de la calzada lateral. Por otro lado, otra incidencia más en esta mañana muy complicada. Tengan también en cuenta que en estos momentos en el túnel de Pío XII el acceso desde Sinesio Delgado está cortado por un vehículo averiado. En cuanto a las entradas, todas ellas activas, complicadas desde la M23, A3 y A42. Los accesos al interior, hacia la Almendra Central, también todos ellos activos ya en este momento.
Nos acercamos a las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 5 a su paso por Navalcarnero y genera 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de ese alcance, dificultades de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, A3 en Vicálvaro, A4 Pinto, A5 Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Mucha precaución en la M40 Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y Pozuelo y túneles hacia la carretera A1.
8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Tenemos aviso amarillo por viento que puede soplar con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la capital. También se espera lluvia y las temperaturas llegarán a los 24 grados en el centro.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Star Madrid. Más de 60 años trabajando para dar el mejor servicio Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, lleva hoy al Pleno Municipal que el Centro de Menores de la Cantueña se ha bautizado con el nombre de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Ese centro en el que se están ultimando las obras para atender a menores no acompañados ha sido motivo de discordia entre las dos administraciones durante los últimos meses. Contará con un centenar de plazas y aulas e instalaciones para formar a estos menores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
18 grados, cielo cubierto y de momento sin lluvia. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y
¿Imaginas estar en tu nuevo sofá, leer en tu butaca favorita y trabajar en tu nuevo escritorio con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón y de oficina en casa y financia hasta en 12 meses.
Del 26 de septiembre al 6 de octubre, salones para quedarse a vivir, solo en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es México, con datos tremendos, terribles, de la gestión del populista López Obrador. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. La crisis diplomática con México tiene un nombre: populismo. Una excusa, nada mejor que un enemigo externo para tapar tu desastre, y un adjetivo patético. Datos. En México hay 7.000 empresas españolas que crean 1.000.000 de empleos. En España son 500 empresas mexicanas y muy bienvenidas. En México se cuentan 115.000 desaparecidos, de ellos casi la mitad durante el mandato de López Obrador. En ese mandato de López Obrador, 180.000 asesinatos del crimen organizado, unas bandas que cuentan con 175.000 miembros. Y un último dato. En México no llegan a 50 millones de habitantes. El 36% de México vive en la pobreza. Tron, hace pocos meses tuve la suerte de echar unos días en México DF y ni el Bocazas López Obrador ni su sucesora populista van a acabar con la historia común, con la lengua española, con la religión, con el mestizaje, porque esas son nuestras auténticas huellas desde hace siglos y ese es nuestro presente compartido. Allí y aquí. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. En lo que me calzo mis chirucas.
Haces muy requete bien, porque además el fin de semana ya está aquí y nuestros amigos de Chiruca, los expertos en el Camino de Santiago y el senderismo, vienen con sus consejos. Porque ya sea para senderismo, buscar setas, realizar rutas más exigentes, necesitamos un calzado de una marca de confianza como Chiruca. Y hay modelos para usted, caballero, para mí, que las necesito, o niños. Para los niños, que cubren todas las necesidades, para todos. Más información en chiruca.com. Chiruca, y deja huella en tu camino.
Con Vieto Rubido, con Miquel Jiménez, con Ángela Martí Alay, hablando de varias cosas. Ahora iremos a la pregunta que os hacía acerca del dilema de Puigdemont. Me gustaría detenerme algunos instantes en esta revisión del manual del perfecto idiota latinoamericano. Era un libro delicioso,
buenísimo,
de Plinio Apuleyo Mendoza, además de Vargas Llosa y de Carlos Alberto Montaner, que es el retrato de la Sheinbaum y López Obrador. El gobierno, digamos, Vieito, ha hecho lo correcto. ¿Tú crees que debería haber hecho algo más o con suficiente decir no vamos y ya está?
No, yo creo que ha hecho lo correcto. A mí me parece que efectivamente sí. Es cierto que Sánchez, cuando le afecta a él, como fue el caso de su mujer con el comentario de Milei, pues sobreactuó, porque retirar al embajador es un error que no aparece en los manuales del buen gobierno en relaciones internacionales. Ahora bien, en el caso de México, yo creo que ha hecho lo correcto. No hay que retirar al embajador, pero no hay que acudir si se niega la invitación al rey Felipe VI, que siempre viene siendo históricamente, primero en los primeros tiempos fue su padre, pero ya siendo príncipe era el representante del Reino de España en todas las tomas de posesión, y acudió a todas, incluso a las más incómodas, incluso de presidentes no gratos, ¿no? Y es sorprendente porque además México invita a Putin,
A Maduro
y al presidente de Cuba, es decir, y al de Nicaragua, es decir, cuatro países que no se caracterizan precisamente por la democracia. Pero además que el líder del indigenismo y del odio a España y de la hispanofobia, sea un señor que se apellida López Obrador, viene a evidenciar la gran paradoja absolutamente caricatura de que los criollos siempre se empeñaron en ser ellos los enemigos de España cuando son los hijos y los nietos de los españoles que allí fueron. Sí. Entonces, López Obrador, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que exponía Ángel Expósito. El problema de México, Carlos, es que tiene un crimen organizado como probablemente muy pocos países en el mundo. El narcotráfico ocupa territorios, como en su día las FARC en Colombia, pero ocupa territorios enteros, ocupa hoteles y pone en peligro zonas como Cancún y Riviera Maya, etcétera, etcétera, porque allí no, vamos, escapa todo el mundo. Hay hoteles que no se enteran los huéspedes de que están allí sentados con sus reales los jefes del narco. Pero es una guerra abierta. Estamos hablando de más de 100.000 asesinatos en 5 años.
Mm. ¿Qué le parece todo esto a Miquel Jiménez?
Pues me parece que después de muchos años de partido único del PRI, las cosas no pueden acabar de otra manera. Es un poco la senda que, por desgracia, parece que empezamos a tomar en España con el sanchismo, ¿no? El PRI, que era el partido que ganaba las elecciones comprando los votos, los caciques decían, te daré trabajo si me votas, etcétera, etcétera, pues ha devenido en un estado criminal, porque ya lo era por la corrupción. Ahora bien, en cuanto a si el gobierno ha hecho bien, yo creo que sí, yo creo que ha hecho muy bien, pero a mí me sorprende todo esto mucho, porque ahora parece que el gobierno dice, hombre, no, es que no invitan al rey. Oye, si cuando lo invitan lo dejan solo, si su majestad
sí, el rey. Sí, esa es otra, sí, a veces también claro, lo dejan solo, claro. Sí.
Está harto de ir a los sitios el pobre como diciendo, hola, buenas, soy el rey de España, ¿qué tal, cómo están ustedes? Y luego hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Hay muchos socios del actual gobierno del señor Sánchez, que sí van a ir ahí. Ahí tendrás tú al secretario general del Partido Comunista de España, tendrás a gente de Bildu, porque todo lo que sea anti-España, a esta gente ya les parece bien. Por lo tanto, la gestión oficial del gobierno, la reacción, es correcta, es decir, oiga, ningún interés en ir, pero la trastienda es muy fea y huele muy mal.
Ángela, tú esto acaba así, sin más problema. ¿O crees que debería haber hecho algún gesto más el gobierno de España?
Hombre, yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto al decir que no va a aceptar el veto a Felipe VI. Lo que pasa es que es cierto que en otras ocasiones la respuesta ha sido mucho más contundente y no estaban tanto en juego que se pongan entredicho el papel del jefe del Estado y de la corona o el papel de España en la conquista, sino simplemente eran por intereses personales del presidente del gobierno cuando se habló de la corrupción por la que está siendo investigada su mujer Begoña Gómez. Entonces sí que hay un contraste en la actuación que ha tenido en política exterior, en otros roces diplomáticos el presidente del gobierno y el ejecutivo. Dicho esto, es cierto que Sheinbaum ha intentado avivar una crisis diplomática que se había quedado ahí, un conflicto diplomático que se había quedado ahí en un limbo y que ha intentado ejercer una provocación, o sea, ha ido al choque claramente antes de su toma de posesión como presidenta. A mí me parece que correcto que el presidente del gobierno haya dicho que es inaceptable ese veto a Felipe VI. Yo luego creo que también hay otra cuestión que es importante resaltar, que en México tenemos 6.000 empresas españolas y que los intereses que hay en el país pues hacen que en ocasiones la respuesta no haya sido tan contundente como sí se esperaba. Sí que me llamó la atención cuando ayer el presidente de gobierno habló de frustración porque eran gobiernos progresistas.
Madre mía.
Eso sí que me llamó un poco la atención porque es evidente que Sheinbaum ha ido a generar esta crisis desde el primer momento en el que no envía a la zarzuela, a la jefatura del Estado, la invitación, sino solamente invita a Pedro Sánchez cuando se sabe que España está representada en las tomas de posesión en Iberoamérica desde hace muchos años, desde que don Felipe era príncipe por la corona. es evidente que lo que quería era este choque diplomático, porque mientras que se hable de esto, pues como os habéis dicho, se dispara el foco, se va a otro sitio y no se habla de la delincuencia o del problema que tienen todavía los indígenas allí. Quiero decir, es evidente lo que buscaba y lo ha conseguido.
Sí, ella curiosamente, fíjate si es así, que su marido, tengo dudas si es este o el anterior, porque ella se separó en el 2016, el actual se llama José María Tarriba Unger y trabaja ahora mismo en el Banco de México, pero yo tengo dudas si era este o el anterior, era el jefe de riesgos del Banco Santander en México. Es decir, que ella conoce muy de cerca la ligazón económica de España y México, ¿no? Y los lazos tan estrechos, porque la mayoría de las familias que tienen cierto protagonismo económico allí en México tienen origen español. Si vas viendo los apellidos uno a uno, bien, te das cuenta que son como López Obrador, pues ya sería su abuelo, su bisabuelo o su padre el que un día dejó algún lugar de España para...
Sí, creo que Asturias, ¿no?
Sí. López Obrador es muy amigo de Arribilla, lo cual también califica al personaje, ¿no?
Esto lo zanjó de manera lapidaria el presidente Aznar al hilo de lo que decías, Vieito, cuando dijeron, es que mire usted, López Obrador, lo que dice, perdón, ¿qué apellidos dice usted que tiene este señor?
Sí. Claro, ya está, es así.
Bueno, vamos a ver. Os pregunto, a tenor de las informaciones que hoy, por ejemplo, publica ABC y de lo que todos vamos sabiendo, Puigdemont tiene que tomar la decisión si apoyar o no apoyar, es decir, dejar caer o no dejar caer a Sánchez a través de los presupuestos. Porque ahora parece que le interesa mucho o le motiva mucho los presupuestos. Hay algunas señales que podrían indicar que Sánchez está preparando el camino por si acaso hay que convocar elecciones. Colocación de algunos personajes, fichajes de otros, esa prisa por darle una televisión a prisa y dinero a los amiguitos, etcétera, etcétera. La toma de decisión de Puigdemont, ¿tú cuál crees que va a ser, Miquel?
Vamos a ver, yo lo conozco personalmente y puedo decir que Puigdemont no es precisamente el héroe de Cavite, es una persona más bien cobarde. Tanto es así que acordaos que cuando es una previa muy corta, pero para situarnos, cuando la famosa proclamación de la República se llega ahí, después de que Puigdemont convocara y desconvocara una rueda de prensa varias veces a lo largo del mismo día, y que presiones de Esquerra Republicana le dijeran, oye, tío, no convoques elecciones y proclama la República. Es decir, es un tipo que es fácilmente presionable, no tiene valor, ni físico ni moral. Por lo tanto, él está en estos momentos acollonido, y esto es así, no es echar tierra sobre él. Las presiones que tiene en estos momentos Puigdemont sobre él provienen de la ruptura que hay dentro de Junts, de su propio partido, donde hay dos sectores. Uno, que es partidario de decir, oye, pactemos y saquemos lo que podamos, y otro, que es el de los muy cafeteros, que dicen, no, nosotros hasta el final, independencia. Generalmente, este sector está compuesto por personas que tienen cargo político, es decir, que se ganan la vida con esto. ¿Qué es lo que puede hacer Puigdemont? Yo creo que Puigdemont ha entrado en una espiral tal de insanía mental que es muy capaz de reventarle la legislatura a Sánchez, porque Sánchez es malo, pero tiene lógica. Y Puigdemont es malo, pero es ilógico totalmente. Con lo cual, Sánchez se puede encontrar que el cálculo le ha salido mal, teniendo en cuenta que por el otro lado tiene a Esquerra, que también está en guerra civil, y que Esquerra le está diciendo, oye, guapo, si quieres que te aprobemos los presupuestos de tu illa en Cataluña, a nosotros haznos más casito, porque no puede ser que Puigdemont se lleve todo el protagonismo. Con lo cual, es muy posible que los números no le salgan a Sánchez, no pueda aprobar nada de nada, y ya veremos si esto conlleva nuevas elecciones o no, porque yo soy de los que piensan que a Sánchez lo sacaremos de Moncloa, pero vamos, con agua hirviendo, porque si no, no se irá nunca.
Yo coincido con este último apunte de Miquel. Es decir, a mí me cuesta mucho, Carlos, creer que Sánchez va a dejar la Moncloa. Porque él sabe, además, que donde tiene resortes para defenderse y para seguir viviendo como vive hasta ahora, es en la Moncloa. Sánchez tiene una muy difícil trayectoria posterior como expresidente. Va a ser probablemente el expresidente con más dificultades en todos los órdenes. que incluso en los jurídicos, en los tribunales. Pero es decir, ningún expresidente va a salir de manera tan abrupta como va a salir Sánchez. Yo vengo manteniendo esta tesis desde hace tiempo, aunque ya sabes que tan pronto lo dices, el aparato de censura, los Torquemadas del PSOE se abalanzan sobre ti. Pero a mí me parece que Sánchez lo tiene muy muy complicado, por tanto no va a dejar la Moncloa. Y todos esos aspectos que tú apuntabas, la televisión a prisa, colocar a los amigos en lugares estratégicos, las subvenciones espectaculares, los 100 millones que están ahí para repartir ahora entre los medios amigos, etcétera, etcétera, todo eso forma parte de lo que es la hoja de ruta de él. O sea, faltaría más. ¿Cómo vamos a gobernar este país si no es aprovechándonos del caudal económico de lo que supone estar en Moncloa? Yo no veo a Sánchez convocando elecciones, salvo que ocurra algo excepcional y no en el horizonte. Podéis decir, hombre, no volver a aprobar presupuestos un nuevo año es excepcional. Lo es, pero para él no. Para él todavía sigue siendo todo absolutamente normal. Él está esperando que Conde Pumpido haga la labor de aliño y diga que es constitucional la amnistía. Le irá a decir a Puigdemont, hombre, lo de la foto que exige Puigdemont, eso sí que me parece
improbable,
porque como muy bien decía Ángela antes, el presidente del gobierno, él había anunciado en uno de los debates, cuando el contrincante era Pablo Casado, dijo, yo me comprometo a traer a Puigdemont y sentarlo ante los tribunales. En el debate lo dijo. Pues no creo que vaya allí ahora a hacerse la foto e incumplir una vez más una de sus miles de promesas.
Pero sí, cuando vino aquí Puigdemont no lo quiso detener.
Hombre, claro. Yo recuerdo, estábamos en el programa tú y yo. Yo hablé con un alto mando de la Guardia Civil que me dijo expresamente, si la alta superioridad quisiera detenerlo, lo deteníamos inmediatamente. Es decir, no se ha detenido ni por los Mossos, ni por la Guardia Civil, ni por la policía, porque había una indicación exacta y clarísima de que no se le tocase.
En cuanto, si me permitís, a lo de la foto, en los círculos de Junts se dice que no es exactamente que Sánchez vaya a Waterloo, que se podría propiciar esa foto en un encuentro casual en un pasillo, por ejemplo, del Parlamento Europeo. Lo digo como variable posible, porque como estos tíos mienten más que hablan, pues sí. Pueden decir, bueno, no ha sido en Waterloo, pero ha sido en el Parlamento Europeo, sí. Que se han dado la mano.
No, como decía Carmen Calvo, no era Pedro. No, usted está hablando de Pedro Sánchez, no del presidente del gobierno.
Exacto, exacto.
Ahora, no sé, yo la decisión que tiene que tomar Puigdemont, independientemente de que las consecuencias sean acabar o no con Sánchez, es el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Y tanto el pulgar hacia arriba o hacia abajo tienen serios inconvenientes para él. Si perpetúa a Sánchez, porque ya no le va a necesitar seguramente. Y si no lo perpetúa, porque unas nuevas elecciones le van a hundir.
Hombre, yo creo que en Junts tiene muy claro que si aprueban los presupuestos, su poder de influencia y sobre el gobierno se acaba. Y además, yo creo que hay que poner encima de la mesa otra cuestión que todavía no hemos resaltado, y es que las negociaciones en este último año han sido tortuosas, que la relación es malísima. La reunión del pasado viernes en Suiza fue una ristra de reproches por parte de Junts. Entre otras cuestiones, porque Puigdemont no perdona que ella sea presidente de la Generalitat y que hayan ido de la mano de Esquerra. Ese era un escenario, yo creo, que en el que él no contemplaba en un primer momento. No perdona que la amnistía no se le haya aplicado ya. Y sospechan que el hecho de que su recurso vaya a ser el último que se resuelva por parte del Tribunal Constitucional tiene mucho de estrategia política en dejarlo rehén de que siempre tengas que estar a expensas, como ellos, de que el Constitucional te vaya a dar la razón mientras esté la mayoría progresista que ha armado ahora Pedro Sánchez en el Tribunal. Luego en Junts reprochan al PSOE que no cumplen con los compromisos adquiridos, como, no sé si os recordáis, la transferencia en inmigración, que es algo absolutamente inconstitucional, que es que no se puede cumplir porque la gestión de los migrantes sí que las recibe y las hace las comunidades autónomas, pero la competencia central corresponde al Estado. Y de eso, de ese compromiso que se adquirió, no sé si recordamos, a última hora, antes de aprobar un decreto de infarto en el Congreso, nunca más se supo. Quiero decir, yo creo que la base principal es que Junts y Puigdemont no se fían de Pedro Sánchez y consideran que les mienten continuamente y que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos. A mí me parece muy difícil, de verdad. Yo que es evidente que está, que hay una negociación en esos momentos, y es evidente que Junts va a intentar sacar tajada de ello, pero me parece dificilísimo que vayan a aprobar los presupuestos al gobierno. Me parece dificilísimo.
Bueno, pues la decisión tiene consecuencias, y las consecuencias son las que son. Si hacemos caso de lo último que está diciendo Pedro Sánchez, es que eso deja al gobierno colgado de la brocha, literalmente.
Pero, Carlos, también tiene consecuencias relativas, porque el gobierno ha mantenido un doble discurso con los presupuestos. Hemos escuchado durante los últimos días decir a varios ministros que, bueno, que no tienen ningún problema porque son unos presupuestos expansivos y si hay que volver a prorrogarlos, se hará. Y luego escuchamos ayer al presidente del gobierno diciendo que ellos no iban a abandonar su obligación constitucional de presentar unos presupuestos. Pero yo creo que el gobierno, como siempre pasa con este gobierno, y nunca se puede minusvalorar a Pedro Sánchez, trabaja con el plan A y con el plan B, y lo decidirá en el último minuto y sobre la marcha.
Pero yo creo que hay una reflexión importante que hacer, que es que un país como España en 2025 no puede seguir actuando con un presupuesto de dos años anteriores, porque han cambiado muchas cosas. Y como consecuencia de eso, tú no puedes, es decir, como buena técnica, por una parte como técnica presupuestaria, pero por otra parte como estrategia de política, tú no puedes dos años después seguir aplicando un presupuesto prorrogado como si en este país no hubiese nuevas necesidades, no hubiese nuevos retos.
Los fondos europeos.
Ya, pero fíjate,
y esa es la teoría, nosotros publicamos. Puedes gobernar con un prófugo y lo están haciendo.
Pero no por ello vamos a estas obviedades a dejar de decirlas, porque hay que decirlas. Nosotros publicamos hoy que están, que en este momento están colando de tapadillo una partida, me parece que son de 25.000 millones de euros, que en realidad no están en los presupuestos. En realidad, es decir, en el presupuesto del 24 se están colando 25.000 millones de euros que no aparecen, con lo cual es una irregularidad contable también, y una irregularidad que probablemente es ilegal, pero se está haciendo. Es decir, que ¿por qué? Porque aquí está, el gobierno mete de tapadillo 25.000 millones más de gasto en los presupuestos del 2024. Eso evidencia que tú no puedes gobernar un país con unos presupuestos que están redactados en el año 22 para aplicarse en el 23 y nos vamos a ir al 25. Como técnica de presupuestaria por un lado y como estrategia de gobierno por otro, es insostenible la situación.
Bueno, pues ya veremos. El misterio pues no tardará mucho en desvelarse. Ahora hay sesión interesante, porque hoy era el día en el Congreso en el que tenía que aprobarse la senda de déficit, que es, digamos, que la llavecita que abre el tesorito de los presupuestos. Se retiró esa votación porque el gobierno no tenía, tenía que seguir negociando con Puigdemont, que no sé qué le dará ahora, ya no sé qué le pedirá. Bueno,
ya le ha pedido cosas.
Ya le ha pedido cosas, ya no sé, quería decir, no sé qué le concederá de las cosas que ha pedido. No le ha pedido el referéndum, que yo sepa, pero ha amenazado con hacer públicas las actas de negociaciones en Suiza, que eso estaría muy gracioso. Muy gracioso conocerlo, con el famoso salvadoreño mediador o relator, o como quieran llamar. Bueno, hoy, sin embargo, claro, la ministra de Hacienda tiene que dar explicaciones, no obstante, y hay una sesión que no cuenta con Sánchez, porque tal como vuelve, se va a San Sebastián a hacerse una foto con Almodóvar. Acá, entre la de Almodóvar y Hathaway, claro,
hay un mundo ahí.
Pero bueno, no deja de ser el cine igualmente. Y por eso os pido que esperéis un poco, porque ahora conectamos enseguida con Ricardo, que está allí en el Congreso, para ver cómo comienza esta historia. Mientras tanto, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, es hablar de nóminas. Ya sabes que la semana pasada, el 18 de septiembre, se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Y de salarios te hablo yo, de nóminas. Quien está de enhorabuena es CaixaBank. ¿Y por qué? Mira, pues ha batido su récord histórico y ha superado las 6.150.000 nóminas domiciliadas en el banco. Se hace con una cuota de mercado de más del 36%. La campaña de CaixaBank en nóminas, Carlos, prevista inicialmente hasta el pasado 30 de junio, ha sido todo un éxito. Actualmente sigue disponible. ¿De qué se trata? Bueno, pues la entidad premia con 150 euros la domiciliación de nuevas nóminas a partir de los 900 y con 250 euros a las nuevas nóminas de más de 1.500 euros al mes. Campaña a la que también se ha sumado la plataforma de servicios financieros para jóvenes Imagine.
Clientes y no clientes de la entidad pueden acceder a esta oferta tanto en el canal online como en cualquiera de las oficinas CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Un momentín, espera. ¿El que más?
Sí, el que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Si resides en la Comunidad de Madrid y tienes ganas de trabajar, la ONCE cuenta contigo. Solo tienes que ser mayor de 18 años y tener una discapacidad igual o superior al 33%. Súmate al equipo de vendedores de la ONCE. Anímate e infórmate en el teléfono 91-299-6808. Si estás dispuesto a formar parte del Grupo Social ONCE, en la ONCE te esperamos.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
COPE Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán.